This is TBN, Technocasters Broadcasting Network.
Good sound stuff.
Technocasters Broadcasting Group positions your product or service right in front of a Spanish-speaking audience in the U.S., Canada, and Latin America. For more information regarding becoming a sponsor for this show, please contact us at ads@technocasters.com. That is ads@technocasters.com.
Technocasters es patrocinado en parte por MCC and Warren. MCC and Warren, call center y mercadotecnia aplicada. Visítenos en www.mccwarren.com.mx.
Transmitiendo desde los Estados Unidos y México, el mejor podcast de tecnología en español. Esto es Technocasters. Conducido por Juan de Dios Guevara, Aide Durand, Raúl Mitre, Lorena Galán y Ángel Monjarás. Te invitamos a que produzcas Technocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas, comentarios o audios a preguntas@technocasters.com. A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara, sea usted bienvenido al episodio número 56 para hoy 15 de noviembre del 2010. Estamos de plácemes, tenemos invitado de lujo el día de hoy, el ingeniero cibernético, biónico, amante del ovoide y de otras cosas raras, Leo Hernández Stevens. ¿Cómo estás, mi Leo?
Vaya, me sonrojas. Muchísimas gracias por el recibimiento. Antes que nada, muchas felicidades por tu bebé.
Sí, yo también digo lo mismo. Ya estamos de regreso, fíjese que le comento a la gente que nos escucha, tuve a mi hija Sofía, Sofía Marie, fíjate que es binaria, nació en noviembre 1 del 2010, es 11-01-10, entonces
¿sabes qué?
Pues le dieron gusto al papá.
Ya lo tenías planeado, no te hagas.
Pero no, fíjate que no inducimos nada ni nada.
No, pero recuerdas que recién supiste que ibas a ser papá.
Sí.
Si mi hija nace en noviembre tal, o sea, lo habías mantreado de alguna forma, pues.
Sí, no, por supuesto.
Mantreado, exacto.
Mantreado, sí, definitivamente. Bueno, pues antes que nada, como siempre, le presentamos a nuestro equipo de trabajo, empezando por las damas, la señorita del rating, mi queridísima Lore Galán. ¿Cómo estás, mi Lore?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Eso, muy bien, muchas gracias, bien. Mi queridísima Aide Durand, que ya le extrañábamos, el podcast pasado no nos pudo acompañar, bueno, no pudo acompañar a Raúl y a Ángel y a Lore porque por ahí tuvo algunas circunstancias, un accidente, pero ya está de regreso con nosotros. Mi queridísima Aide, qué bueno tenerte.
Ay, muchas gracias, ya los extrañaba. Y bienvenido, Leo, por fin, saquen la pirotecnia ahora sí.
Sí,
hasta
claro.
Que se nos hizo.
Mi queridísimo conductor de Technocasters.
Postizo.
No, postizo no. Conductor bien hecho. Usted escucha el episodio 55, una labor extraordinaria que se aventó Raúl, Lorena y Ángel. Mi queridísimo Raulito Mitre, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, Juan, gracias. Nos quedamos Juanles justamente en ese episodio. Tuvimos
No, pero te aventaste un 10, Te aventaste un 10.
Ah, fíjate, estuvo divertido, pero como platicábamos, fue un tanto diferente. Pero bueno, Technocasters al fin del día, ¿no?
Estuvo bueno. Muy bien, muy bien. Mi queridísimo patronazo, Ángel Monjarás, no sé, de mayor de no sé cuántos establecimientos, no solamente en su cuadra, no solamente en su municipio, sino en el mundo entero.
Así es.
¿Cómo estás?
Accionista de Dunkin' Donuts.
Sí. Don te debería pagar una lana.
Pues yo feliz de que esté toda la tripulación completa otra vez. Y saludando al sexto pasajero el día de hoy.
Sí, hasta sexto pasajero traemos. Sí.
Así es. ¿Y qué pasajero, eh?
Sí, vaya.
Pesado. Bueno, vamos a iniciar. Fíjese que vamos a iniciar con mi queridísimo Ángel Monjarás. ¿Qué nos traes?
Pues bueno, ya seguramente ya vieron la publicidad de los nuevos Windows Phones hasta el cansancio. Y déjenme decirles que algunos de los anuncios son bastante buenos y otros bastante exagerados, pero bueno. La cosa es que Microsoft está haciendo ruido en serio con estos teléfonos. No sé si ya les tocó verlos en vivo o
me gustan, me gustan, están muy bonitos.
Sí, o sea, lo están sabiendo hacer. Están tratando de posicionarse como un teléfono muy fácil de usar, muy rápido de hacer las cosas. Y pues no podían faltar las aplicaciones indispensables. Algunas pues simplemente son aplicaciones que ya consideramos como vitales en otras tecnologías, en otros teléfonos, y pues les traigo una lista de algunas que ya están listas para el Windows Phone. Por supuesto está la aplicación de YouTube. Todas estas son gratis, a menos que les digamos por aquí otra cosa. No puede haber teléfono sin aplicación de YouTube, al parecer, en estos días. También hay otra que se llama Slacker, que es para escuchar el radio. Tiene más de 130 estaciones, puede uno estar escuchando también completamente gratis en su teléfono. Otra que seguramente conocen es Fandango, el servicio de entretenimiento, que tiene su aplicación ya también para el teléfono, por lo cual se puede uno enterar de las películas, comprar boletos, ver las reseñas, etcétera, todo desde ahí. Otra que ya habíamos mencionado antes es Shazam, seguramente les suena.
Maestra la aplicación, ¿eh?
Sí, muy buena. Básicamente eso, bueno, ¿qué canción estoy escuchando? Le pongo el teléfono para que Shazam lo escuche tantito y entonces nos dice, pues es la canción tal, y te la identifica, ¿no? El día que hagan una que lo haga cuando uno canta, pues yo creo que va a estar mejor, ¿no? Pero bueno.
Yo le iba a preguntar a Leo Hernández, tú que eres ingeniero, Leo, ¿cómo funcionará el Shazam?
Bueno, lo que sucede es que la mayoría de... se buscan patrones, entonces seguramente la mayoría de las canciones o por el tiempo que tú lo dejas programado busca un patrón dentro del ritmo y lo compara con una base de datos. Por ejemplo, he sabido que se le han hecho análisis, por ejemplo, de espectro a las canciones de los Beatles y son de las pocas canciones que cubren el espectro completo. El espectro de frecuencias, desde las más bajas hasta por encima de los 20 kilohertz, que son las que el oído humano no puede escuchar o percibir normalmente, pero se quedan registradas. Entonces, seguramente lo que hace una aplicación como esas es que hace análisis parecido y lo compara con con una base de datos.
¿Tú sabes lo que es Fuzzy Logic, Leo?
Sí, cómo no. Sí, la lógica difusa.
Yo creo que por ahí es parte de lo que usan todas estas aplicaciones, ¿no?
Sí, yo creo que sea una aplicación, ¿no? O por redes neuronales, porque lo más chistoso del Shazam, yo lo he usado varias veces para identificar canciones, es que no importa si las pones al principio o digamos el patrón de los 10, 20 segundos en medio, y la gran mayoría de veces, si es una canción más o menos moderna, es identificada. Mi respeto.
¿Cómo le va con los covers?
Fíjate que hubo una historia que con un amigo que es italiano, que había una canción que su papá le gustaba y él me dijo hace un par de años que si podíamos identificar una canción, porque no la tenía muy seguro, que aún la tenía grabada en cinta de cassette de los... Es más, era track de los de 8, de los de 8 tracks.
Ah, okay.
Y se llevó el reproductor y la tocamos, era una canción italiana, y nos dio la canción cantada en un cover por un cantante actual de hace unos 10, 20 años, lo cual se sorprendió él muchísimo y pues yo también.
Sí, es una cuestión de inteligencia artificial muy cañona esa, ¿no? O sea, es decir, porque además a mí me llama mucho la atención que debe haber algún tipo de tecnología que utilicen como para reducir el ruido, ¿no? Porque normalmente no estás en un estudio de grabación poniendo el Shazam, sino estás en una fiesta, platicando, en un restaurante, lo que sea, escuchas una canción, la pones y el teléfono te la reconoce. Pero pues tiene que haber, como te digo, algún filtro para poder eliminar ruidos, etcétera, ¿no?
Me parece sí. Es una aplicación muy compleja, sí.
No, y además funciona espectacularmente bien.
No, funciona muy bien. Fíjate que lo único que no me gusta del Shazam, la verdad, es que no han puesto mucho de los catálogos de algo de música que me gusta a mí, que es como el lounge, el chill, el new age, como que les ha faltado un poquito.
Ok.
Quizá porque no es muy comercial, pero la aplicación es genial, ¿eh?
Oh, sí, muy bien.
Sí. Lo que me dejaste pensando es que a lo mejor No sé cómo hagan la búsqueda, no sé si lo hagan en base a un tipo de secuencias y que lo comparen con una base de datos generada con secuencias generadas de canciones, pero seguramente si mucha gente empieza a solicitar búsquedas de chill o de lounge y empiezan a encontrarse ese tipo de búsqueda, pues seguramente van a empezar a incluirlas más, ¿no? Claro. Entonces búscale, mi Juan, en antros.
Hay géneros difíciles, ¿no? De repente hay algunos géneros que todo lo que escuches suena igual. Seguramente se le dificulta.
Claro, claro, claro. Bueno, Miguel, te interrumpí, discúlpame.
Otras aplicaciones, por ejemplo, la de Netflix, que ya por supuesto tenía que estar disponible para Windows también, para Windows Phone. Netflix, que es tan popular para ver contenido de video on demand. La aplicación que también todos conocemos de Last.fm, que es también para música, ya está también disponible para estos teléfonos. Y por último, una que se llama RDIO, que es como radio, pero sin la A, RDIO, que es como una red social basada en la música. Yo no la he visto, pero se me antoja que es parecido a lo que sacó Apple con su última versión del iTunes, ¿no?
El ping.
Sí, como el ping. Ha de ser por ahí, ¿no? A mí me gusta tal cosa, por lo tanto, que todo el mundo se entere lo que a mí me gusta y empiezo a ser amigos basado en esos gustos musicales, ¿no?
Claro.
Sí, lo que habría que ver es que no sea específico o exclusivo de usuarios de Windows Phone nada más. Pues este porque no lo he oído del lado de Apple, yo tampoco, ¿eh?
¿Cuál? ¿Last.fm? No.
No, el radio, RBO.
Ah, no, para nada. Listen, yo no creo que esté.
Online.
Tampoco sé si lo tenga BlackBerry o no, eso no sé. No,
fíjate que sí, dice Android, BlackBerry, iPhone. No, sí es más público de lo que parecería.
No, muy bien. No, muy bien,
pues
muy bien.
Pues hay que probar estos. Es una opción más para teléfonos. Pues bueno, qué bueno. Se pone más encarnizada la batalla todavía de lo que ya estaba.
Claro.
Para terminar, una aplicación que veo que está muy padre, que seguramente, bueno, yo la he utilizado y que seguramente Juan de Dios la ha utilizado, es la de Fandango.
Sí, es buena, ¿eh?
Que es básicamente para ver programaciones de películas, de cines, y hasta, si no me equivoco, en Estados Unidos me parece que hasta puedes comprar por medio de Fandango con tu celular los boletos, ¿no? Para una función.
Sí, así es.
Sí, correcto, ¿no? Y es buena, ¿eh? Lo que pasa, ¿sabes qué? Es que de repente el problema con Fandango, y a la gente que escucha en Estados Unidos, es que de repente te hacen unos cargos de tarjeta de crédito medio raros. Esa es la realidad. Lamentablemente son conocidos por eso. Pero la aplicación en general es buena.
Oh, qué lástima.
Digo, se los digo porque, digo, más o menos.
Okay.
Pero bueno, pues ahí lo tiene usted. Fíjate que me llama la atención el tema de marketing que ha sacado Windows para para estos teléfonos. Yo creo que le va a empezar a hacer una mella a los demás teléfonos, al Droid, al iPhone, al BlackBerry, etcétera. Puede ser que en este caso, con la mercadotecnia que están manejando, puede ser que hagan un poquito de media, ¿no?
Sí, definitivamente.
Se está poniendo fuerte la competencia, entonces pues, eso lo único que va a hacer es pues mejorar las opciones.
Claro, por supuesto.
Bueno, por supuesto. Pues ahí lo tiene usted. Fíjese que la semana pasada salió, bueno, más bien estaba yo viendo un programa, no me acuerdo si era en el Discovery Channel o dónde estaba, y platicaban de la capacidad que está desarrollando el gobierno norteamericano, que además es información pública, de poder matar el internet, es decir, el famoso kill switch. Hay un senador en Estados Unidos que se llama Joe Lieberman, que es quien ha estado empujando una iniciativa de ley para que el gobierno de Estados Unidos pueda hacer el deployment o pueda poner en efecto la capacidad de poder matar el internet, neutralizar el internet. Y esto, bueno, parte de lo que quieren hacer es que el gobierno norteamericano tenga la capacidad de pedirle a las compañías de internet norteamericanas, en donde estén, en apagar sus servidores en el momento en que el gobierno americano se los pida. Entonces, nodos de internet, sistemas de comunicación, etcétera, decirle a las compañías, por cuestión de seguridad, van a pagar el internet. Entonces, esa es una forma. Y la realidad es que ha generado muchísimo revuelo porque muchos de los nodos de internet pasan por Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos apaga parte del internet, varios países se quedarían incomunicados. ¿Estoy en lo correcto, Leo?
Sí, me da la impresión que sí, aunque en la actualidad, por ejemplo, con la mayoría de servidores, bueno, antes que nada, lo que conoce como internet era la red local de la NASA y de las universidades, como 30 años, ¿no? Sí. Entonces, si cancelas esos nodos, es como las neuronas del cerebro, ¿no? Ahorita ya existen miles de trayectos por los cuales puedes llegar al mismo lugar. Entonces, si quisieras tú tener contacto directamente con un servidor o con una compañía cuyo servidor estuviera en Estados Unidos, seguramente se te dificultaría. Pero no creo que la comunidad europea también le dé por apagar los nodos. Y el resto de la de las organizaciones, ¿no? Se supone que la ICANN y todas ellas son organizaciones que no están reguladas por ningún país. Entonces, yo creo que lo peor que puede pasar es, por ejemplo, que el tráfico para comprar productos o de compañías norteamericanas quede bloqueado, desde Coca-Cola hasta la que le quieras decir, American Airlines. Pero yo dudo que las compañías, por ejemplo, europeas, o que la comunidad europea se suba al vagón de la censura, mucho menos las asiáticas. Exacto. China, no lo creo.
No, claro.
No, de acuerdo. O sea, tú sabes, por ejemplo, que hay programas, y eso es información pública, de hecho, hay programas que el FBI ha estado desarrollando, como el Predator, que yo una vez platiqué en alguna ocasión con una fuente cercana al FBI, y nos platicaba que el Predator ya era una versión hasta obsoleta. Para la gente que quiera saber qué es el Predator es un sistema es un sistema que vive en el internet, que analiza todos los correos electrónicos enviados y recibidos y busca por ciertas claves, ciertas palabras clave. Y palabras clave que tengan que ver con listas generadas por la CIA o generadas por el Homeland Security en Estados Unidos, pues evidentemente ahí esos correos se copian, se archivan y a veces se bloquean y no llegan al destinatario final. Y es un sistema que, bueno, que hasta donde yo tengo entendido era funcional y de acuerdo a esta fuente cercana al FBI y que ahora tienen sistemas muchísimo más avanzados que el Predator. Entonces, la pregunta aquí es si Estados Unidos no tiene un arma de algún tipo o un arma cibernética que tenga la capacidad de realmente eliminar las comunicaciones tanto de un país como las comunicaciones electrónicas, o como no tenga un virus o algo que realmente permita el apagar el internet al 100%.
O sea, por ejemplo, cuando tú te comunicas con internet por alguien y digamos que vas a mandar un correo electrónico, tú inclusive no conoces el trayecto de los nodos que se utilizan. En teoría son los más cortos, ¿no? El trayecto más corto para los datagramas. Pero lo que sí es cierto es que inclusive un mensaje que pueda ser una canción o una comunicación por voz IP, lo que estamos haciendo, o un correo electrónico, puede ser que los datagramas lleguen en diferente orden. Sí, en teoría sí se puede hacer, puesto que todo está hecho basado en un estándar, el estándar ISO OSI. Entonces, obviamente, toda la comunicación que esté integrada tiene que cumplir con ese estándar, desde la parte física hasta el último protocolo, el del HTTP/IP. Entonces, si puedes tú ir bloqueando los nodos, podrías tú hacer que las cosas, impedir las comunicaciones. Sí, en teoría sí, pero lo veo muy difícil porque hay muchísimas formas de llegar de un lugar a otro.
Ahora, la intención final de toda esta idea del kill switch sería, si en algún momento pudiera el internet o lo que pasa dentro del internet ser una amenaza para los Estados Unidos, este kill switch justamente limitaría la capacidad de lastimarlos, ¿no? ¿Sería por ahí la idea de darle esta capacidad al presidente, Juan?
Sí, correcto, así es. No, bueno, el internet ya es una... El internet, por ser un internet abierto, es una amenaza para cualquier país. No solamente para los Estados Unidos, es para cualquier país.
Claro.
Digo, lo acabamos de ver en Pakistán, lo acabamos de ver en Afganistán en las elecciones pasadas, que bueno, la gente, en teoría el gobierno bloqueaba el Twitter o el Facebook y la gente recibía noticias o reportaba las irregularidades que estaban sucediendo con esos países, ¿no? Y la verdad es que ya como un monstruo muy complicado de manejar, cualquier país le tiene miedo al internet. Lo que pasa es que pues todo mundo usa el internet para comunicarse y además, inclusive yo creo que tú sabes, has escuchado por ahí, Leo, del famoso Pretty Good Privacy, el famoso PGP, el protocolo, en donde, bueno, pues tuvieron serios problemas la compañía PGP, que es Pretty Good Privacy, porque desarrolló un algoritmo o una forma, para la gente que no escucha, de poder encriptar o codificar las comunicaciones de manera que era prácticamente imposible decodificarlas. Y entonces eso hacía, le daba la capacidad a los malosos, a los maleantes, a los malhechores, a los enemigos de Raúl Mitre, de poder comunicarse de una manera encriptada sin necesidad, sin poder decodificar esas comunicaciones. Entonces es lo mismo, o sea, el internet ofrece la capacidad de poder comunicarse de un punto A a un punto B de una manera encriptada tal que es difícil decodificarlo, ¿no?
Claro. Sí, pero mira, yo creo que el mejor ejemplo que tenemos ahorita es que no sé si has escuchado que China está lanzando su red de satélites de GPS y el producto es más, o sea, el problema es más o menos parecido, porque un país como China está gastando en 17 satélites para su GPS regional cuando ya existe el GPS comercial. La razón es porque el GPS comercial pertenece a la red de satélites de los Estados Unidos.
Correctamente, claro.
En caso de conflicto, pues obviamente a quien le apagan la luz es a China. Entonces, una vez que tú tengas la infraestructura, el ancho de banda es lo de menos. Y créeme que un lugar como China puede comenzar a vender porciones del ancho de banda, como se hace con las bandas U, K o tal, de todos los satélites comerciales.
Claro, claro.
Sí, claro.
Entonces, inclusive, por ejemplo, yo creo que lo que van a acabar haciendo es que pueden poner trabas legales a los ISPs para que impidan que los paquetes se codifiquen profundamente y siempre puedan estarlo viendo. En la actualidad, apagar el internet y regresarte las comunicaciones de analógicas como hace 40 años, que se pueden hacer y que son mucho más seguras en muchos sentidos que la tecnología digital y que es mucho más efectivo, difícilmente se va a hacer.
Pero apagarlo por un ratito.
Ah, no, apagarlo por ratito. Y el perfecto caso que sucedió fue, no sé si te acuerdas, hace 2 años cuando pasó en Chechenia y en Georgia, que tuvieron un ataque de ciberterrorismo cuando estaba pasando el conflicto con Chechenia en Rusia. Ah, pues simplemente a la pobre Chechenia y o a Georgia, no me acuerdo cuál, le aventaron unos ataques de DOS que se sabían que es de una comunidad que se llama la Russian Business Network e incomunicaron al país. Entonces yo creo que algo que tienen que hacer los países, sea Estados Unidos o el que tú quieras, un país comunista u otro, es ponerle trabas precisamente para que el núcleo de sus comunicaciones troncales no estén disponibles a la altura del estándar para que si se las llegan a bloquear no queden incomunicados.
Sí, claro, como los nazis le hacían, que bueno, usted sabe que los nazis desarrollaron los freeways famosos, ¿no? O sea, desarrollaron carreteras tan buenas que permitían a los tanques pasar de un momento a otro en Alemania, pero además estaban diseñados para que pudiera aterrizar cualquier jet o avión en la carretera. Entonces, aunque le pegaran a los aeropuertos, tú tienes la capacidad de poder aterrizar un avión de guerra en cualquier carretera normal, sin necesidad de los tanques en los aeropuertos, ¿no?
Interesantísimo, sí. Oye, lo que yo sí quisiera saber, si tienes un poquito más de detalle, ¿cuál es el apoyo que este miembro del Congreso que tú dices está obteniendo? O sea, está obteniendo apoyo y mayor número de simpatizantes para concretar este bill, o lo están tirando de a loco, o cómo está funcionando.
No, fíjate que sí tiene apoyo. Tú sabes, en Estados Unidos, pues hubo elecciones y tú sabes que los demócratas perdieron la mayoría en el Congreso. Y la realidad es que los republicanos siempre han pugnado por este tipo de medidas, ¿no? Y ahorita es factible. Según el New York Times, es donde estamos teniendo esta información, los republicanos están apoyando mucho este tipo de medidas.
Okay.
Los demócratas ya sabes que son un poco más abiertos, son un poco más amigables al mundo que los republicanos les importa América para los americanos y no importa lo que pase, queremos que América sea para los americanos y nos importa un comino todo lo demás, ¿no? Ya sabes que en general así son. Entonces, ahorita hay terreno fértil para que esta estrategia se empiece a implementar. Y por lo que veo, por lo que podemos ver, tiene algo de apoyo, ¿eh?
Chispas.
Okay.
Bueno, pues fíjese que rápidamente, ahorita que estuvimos con el tema de la fertilidad, ya que tuve hija, que se burlaron de mí en el podcast pasado, muchachos. Quiero decirles que encontré por ahí un artículo que me llamó mucho la atención, que ustedes sabían que las laptops son no tan amigables para los hombres.
Pues hasta los baños de agua caliente, ¿no?
No, ¿cómo?
Exacto, claro, exactamente. Dicen que las laptops, cuando te las pones en la cintura a los hombres, tienen la capacidad de matar el esperma ahí donde le platiqué. Entonces, lo que están encontrando es que las laptops, a la hora que sobrecalientan, pues le calientan ahí el asunto, los testículos,
sí.
Y le matan los espermas.
Sí, porque técnicamente los testículos tienen que estar 3 o 4 grados bajo la temperatura del resto del cuerpo para que funcione correctamente.
No, inclusive que a la gente que tiene problemas de fertilidad le prohíben que se den vaporazos, que vayan al vapor, por ejemplo.
Fíjate que yo he leído algo hace un par de semanas, creo que fue en el Scientific American, pero el problema no es que mate los espermatozoides, ¿no? Porque los vuelves a generar. Creo que el calor podía modificar la información genética.
No me digas.
Lo cual eso sí está más de cuidado.
No, imagínate.
Imagínate, sale un Leonardo con 3 orejas.
No, 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 sale Raúl Mitre, sale Raúl, otro Raúl Mitre, está cañón. Que te clonen, Raúl, imagínate, ¿no?
Qué horror.
Qué horror, exacto, exacto.
Ya tendría con quién jugar, exacto, entonces, Call of Duty.
Entonces, bueno, pues ahí le manejamos, ¿no? Usted que tiene una laptop, si es una laptop, sobre todo si es viejita, además de que le puede tener, le puede tostar o le puede quemar levemente la piel si la pone en la cintura, y usted es hombre y quiere tener hijos, o si no los quiere tener, bueno, pues tenga cuidado donde pone la laptop, ¿no?
Porque si no. El problema no tanto es el calor que genere la laptop, sino que la postura que uno asume para que la laptop esté estable es con las piernas completamente juntas. Y eso contribuye a que se genere calor o no se disipe el calor. Entonces, no tanto es el calor de la laptop, sino la postura que te obliga a tomar, según lo que estamos viendo aquí.
Ok, bueno.
Oye, pero fíjate que sí, o sea, ya hablando en plata, no sé por qué a nadie no se le ha ocurrido hacer un pequeño, como una pequeña mesita que te pudieras colocar sobre las piernas, inclusive con un ventiladorcito, para que fuera más cómodo para ti como usuario, porque aunque no tengamos ese problema del calentamiento del esperma, a mí en lo personal sí me anda molestando con la postura, mantener las piernas cerradas y con la laptop. A mí me cuesta siempre muchísimo trabajo hacer eso.
Sí, sí, sí.
Mira, lo bueno es que cada vez son, en fin, cada vez son más pequeñas, cada vez las puedes utilizar de diferente manera, no necesariamente sobre las piernas, y bueno, ya como que van perdiendo su nombre de laptop, ¿no?
Ahí lo tiene. Mi querido Raulito, ¿qué nos traes?
Pues fíjate que yo traigo una noticia que nos pareció, bueno, me pareció a mí interesante. Y la noticia trata de que, bueno, la tecnología va avanzando en muchos aspectos. Y una de estas tendencias es, por supuesto, ayudar a la gente que no tiene las mismas posibilidades que tenemos el resto de las personas. Específicamente me refiero que en octubre 7 de 2010, Berkeley Bionics, esta empresa que es conocida por la creación de exoesqueletos, este tipo de estructuras que permiten hacer un poco más fuerte el cuerpo humano, ha presentado hoy lo que se llama el E-Legs, que es un sistema portátil que incluye inteligencia artificial, y este dispositivo biónico permite a parapléjicos conseguir pararse y probablemente hasta caminar. Que ya, bueno, también como platicábamos un ratito antes de entrar en este episodio, pues ya nuestra capacidad de asombro pues cada vez es menor. Esto es francamente increíble, ¿no? E-Lex fue presentado en una conferencia de prensa en San Francisco por el CEO de esta empresa que se llama Aitor Bender, quien explicó que la misión de la compañía es proporcionar a las personas opciones de movilidad sin precedentes. Actualmente existen alrededor de 6 millones de personas solamente en Estados Unidos que tienen que vivir con algún tipo de parálisis. Y esta solución, esto que están ofreciendo la gente de Bionics, pues simplemente es una solución que parece muy futurista y que de manera externa al cuerpo se une a la persona y le permite, como decirlo, pararse e inclusive hasta caminar. Evidentemente esto está todavía en proceso de empezar a venderse, todavía no están disponibles, pero lo van a estar muy pronto. Entonces, si usted es una persona que tiene un tipo de paraplegia o un problema similar, o alguien cercano a usted, es posible que en esto usted encuentre una solución. Y bueno, justamente platicando de los alcances que hoy tiene la tecnología, pues vemos justamente esto. No sé si tuvieron la oportunidad de ver, que va a ser evidentemente difícil platicado cómo se ven exactamente, pero es impresionante. Imagínense que es como un tipo de estructura metálica que va por fuera, que prácticamente se pone a un lado de su cuerpo y es estar parado como un tipo de robot, literalmente, que le permite pararse, caminar y tomar posturas como si estuviera perfectamente sano, ¿no? ¿Qué les parece? ¿No les parece realmente increíble, hablando de cosas que nunca nos hubiéramos imaginado?
Pues es que eso de ciencia ficción hace 2-3 años apenas.
Exacto. No, bueno.
Qué bárbaro. Sí, sí.
Sí, no, no.
Está maravilloso.
Yo las vi, ¿eh? Yo las vi demostradas hoy en la mañana.
Impresionante, wow. ¿No?
Guau, wow, ¿eh? Guau. Wow. Inclusive nos tomamos el atrevimiento de platicar, ya contactamos a Berkeley Bionics en California y estamos ya les pedimos formalmente una entrevista. La teoría nos dice que vamos a tenerlos en el programa por ahí de la segunda semana de diciembre para que nos platiquen de esto. Lo que me platicaban hoy en la tarde, es que en principio este tipo de, o sea, el aspecto comercial va a estar más o menos en 2 años terminado. Y los prototipos se van a empezar a enviar a hospitales y centros de rehabilitación para la gente parapléjica. Como decía Raúl, es un exoesqueleto que le permite caminar perfectamente bien, sin problema. Y que, bueno, se basó en una tecnología militar que, bueno, ellos adaptaron para poder ayudar a la ciencia y a la medicina. Entonces, en principio lo van a mandar a hospitales y centros de rehabilitación. Después van a hacer un aspecto comercial en los Estados Unidos y después lo van a lanzar, claro, ya como al mundo, ¿no? Pero van a tratar de empezar en Estados Unidos. Pero esto, evidentemente, a todas luces es una noticia súper importante para la gente que tiene un tipo de parálisis. Claro. O sea, que se pueda levantar y pueda caminar y hacer su vida relativamente normal, y digo normal entre comillas porque pues bueno, no puede ser, nunca puede uno tener mejores piernas las que uno nace, ¿no?
Oh, pero el hecho de poder pararte y ver la cara a alguien después de estar en una silla de ruedas.
Definitivamente, claro.
El impacto es muy importante, muy, muy importante. Sí, nos pareció una noticia muy, muy interesante. Vamos a ver cómo se va desarrollando, pero seguramente lo que va a pasar es que en algunos años, en lugar de ver muchas sillas de ruedas, lo que vamos a ver es un montón de este tipo de exoesqueletos que hacen mucho más natural el movimiento de las personas. Y además también piénsalo, en términos de arquitectura, todos los edificios que hoy vemos tienen la famosa rampa para las sillas de ruedas, elevadores especiales, rieles especiales, baños especiales. Este tipo de tecnología también va a tener un impacto en la manera en la que se diseñan los servicios para gente que tiene este tipo de problemas. Ya veremos cómo se va desarrollando este asunto, pero el impacto que va a tener y la posibilidad de ayudar a una infinidad de personas, pues evidentemente está ahí, es palpable, y vamos a ver cómo se va desarrollando esto. A ver cómo nos va en diciembre cuando entrevistemos a estas gentes.
Así es. Oye, Leo, una pregunta súper rápida. ¿Tú crees que sea factible en un cierto número de años generar una tecnología que te permita una computadora que pueda de alguna forma proyectar tus pensamientos, por ejemplo?
Pues ojalá y sí, pero aún falta bastante. De hecho, ahorita, por ejemplo, iba a hacer una mención a lo que estaba comentando Raúl, que esta compañía me parece que está en Estados Unidos, la que tú dices. Uh-huh. Yo hace un par de capítulos, unos como unos 20, yo les había preparado para Tecnocasters un artículo que se llamaba Los 5 superpoderes que Marvel le había regalado a la ciencia. Y el quinto superpoder, que era el poder de Iron Man, era la creación de exoesqueletos, como iguales a los que dice Raúl, nada más que de la compañía de la que yo tengo conocimiento se llama Cyberdyne, que está en Japón.
¿Cómo crees? ¿Así se llama?
Sí, ¿como la de Terminator? Exactamente. ¡Wow!
Fíjate, te va. El único problema es que la compañía es Cyberdyne. www.cyberdyne.jp. Y al exoesqueleto le llaman HAL.
H-U-L-L.
H-A-L.
¿HAL?
HAL, que significa Hybrid Assistive Limb.
No, pero otra vez, ¿te acuerdas de la referencia de HAL?
Claro,
exactamente.
No puedo hacer eso, Dave.
Entonces, con mucho gusto les dejo el... No, tiene hasta su propio website, The Official HAL Website. Y precisamente el cuarto superpoder, que si quieren se los preparo para la próxima semana, que es el poder de Jean Grey, de X-Men, que es la capacidad de mover cosas utilizando la cabeza, el cerebro. Y, wow. Y yo creo que está basado un poquito con lo que estabas mencionando ahorita, JD, que es básicamente que sobre el córtex cerebral se conectan sensores y a través de ellos pues se cachan las ondas cerebrales, y es como se está intentando, pues si en este momento no grabar experiencias, como tú lo dices, por lo menos sí mover objetos.
¿Vieron si es la película de Project Brainstorm?
No la he visto, me gustaría.
Bueno. Búsquesela. Project Brainstorm es rápidamente un científico que genera una máquina que graba los sueños y que graba los pensamientos, y entonces funciona viceversa. Haga de cuenta que las películas, se le pone un sensor en el cerebro y en lugar de ir al cine lo ve usted directamente en la comodidad de su propio cerebro, y bueno, de ahí se desarrolla un arma letal que militar, etcétera, ¿no? Project Brainstorm está muy interesante, pero es muy similar a lo que estamos platicando. Volvemos a lo mismo, la ciencia y la tecnología alcanzando rápidamente a la ciencia ficción.
Fíjate que una de las aplicaciones que me gustaría mucho ver en la rama de ingeniería que estás diciendo, que se pudieran grabar sensaciones o sentimientos o algo así. Imagínate que a las personas se nos pudiera entrenar, o sea, que nos pusieran esto en la cabeza y que se nos entrenara para poder identificar la sensación de un infarto, o que se nos entrenara para saber cómo se siente un tumor cerebral sin que tengamos la necesidad de sufrirlo, para poder entrenarnos para identificarlo y para que podamos reaccionar en caso de que suceda.
Aquí yéndome un poquito más a fondo, es que acuérdate que el cerebro es súper poderoso. Si tú generas una sensación, ¿tú cómo sabes que no programas al cerebro para que realmente genere la enfermedad física?
Que lo dé como una orden, pues.
Así es.
De hecho, desafortunadamente tienes mucha razón. Es una ingeniería biomédica, se llama potenciales evocados.
¿Cómo se llama?
Potenciales evocados.
Ah, no.
Es básicamente el problema, ¿no? Que si tú puedes simular mediante ondas, pon tú no sé, una señal de petit mal epilepsy, que en teoría se pudiera disparar.
Sí.
Claro,
sí,
exactamente.
Sí, no, wow.
Pero imagínate que se pudiera conocer la región del cerebro en donde únicamente se pudiera, bueno, del córtex cerebral, ¿no? Porque si no tendrían que abrirte la cabeza, pero sí en el córtex, que se pudiera identificar bien la zona y sin que se llegara al grado de disparar la fisiología, sería algo interesantísimo.
Cañones, sí, claro. Sí. Está cañones. Pues ahí lo tiene usted. Mi queridísima Lore Galán, ¿qué nos traes el día de hoy?
Bueno, pues vamos a platicar de los peores dispositivos periféricos para videojuegos de todos los tiempos, ¿no? El primero en la lista es el Power Glove de NES. Este salió en 1989 y curiosamente salió en un comercial que duraba una hora y media. ¿Qué es esto? Bueno, pues este es justamente un guante como de, ¿qué será? Como de Robocop, que trae integrado el típico control del Nintendo, ¿no? Con los botones A y B y la crucecita para controlar y demás, ¿no? Bueno, pues este fue un total fracaso, aunque tenemos que aceptar que esta tecnología, pues no la tecnología como tal, pero el concepto, pues obviamente estaba súper adelantado para su tiempo. Salió en 1989, ya hace pues, un montón de tiempo. El segundo en la lista es el Atari Jaguar Controller. Este salió en 1993 y el gran fracaso fue que parecía realmente una calculadora o una alarma. Tenía 17 botones en total, ¿no? Y bueno, finalmente era como algo completamente diferente a lo que Atari había manejado siempre como su control, que pues es el joystick tradicional. Realmente era muy incómodo y por eso no fue como que un éxito. Este que viene me da mucha risa, es el Rest Trans Vibrator de PlayStation. Este salió en el 2001 y bueno, no les quiero decir por qué fue un fracaso, pero bueno, su forma y lo que hacía, pues realmente no fue como que para cautivar a los jugadores de videojuegos, ¿no? Este, pues básicamente lo que hace es que vibra cada vez que pasa algo en el videojuego, pero pues su forma está así como medio extraña. Ahí tienen la foto. De este, del que sigue, platicamos en el episodio pasado un poquito. Se llama Game Boat Raft. Es para el Kinect, para el Xbox 360. Este va a salir apenas. Y bueno, pues básicamente es como una lancha inflable para que tú puedas jugar un videojuego en el que vas en como en unos rápidos, ¿no? En un río. Está como que medio ridículo, ¿no? Porque el punto justamente del Kinect es que no necesitas nada para jugar. O sea, simplemente te paras enfrente de la consola con la cámara y demás, y con eso juegas, ¿no? Pero bueno, pues en su defensa tienes una lanchita inflable en tu casa una vez que lo compres. El que sigue es el Atari Mind Link de Atari 2600, que salió en 1984. ¿Alguien se acuerda de este?
Sí, sí,
yo me acuerdo del Atari 2600, yo tuve uno, pero de ese nunca lo vi.
Pero nadie lo vio, nadie lo tuvo.
Nunca. Sí, alguna vez vi comerciales de esa cosa.
No.
Ok, bueno, pues este dispositivo realmente nunca se liberó y no me puedo imaginar por qué, ¿no? Pero bueno, se supone que la manera en la que iba a funcionar era que controlabas el videojuego con los músculos faciales, ¿no? Esa era la manera de operarlo. Entonces, pues también está como...
Imagínate para jugar Mario Bros con los músculos faciales, acabas con parálisis facial.
No, cállate los ojos.
Imagínate nada más, claro. O el Space Invaders, ¿te acuerdas del Space Invaders para el 2600? Imagínate. O el Pac-Man, olvídate.
Imagínate cómo matas. Sí, no, parpadeas para matar marcianitos,
sí.
¿no?
Sí, no, malísimo.
Muy extraño.
Claro.
Bueno, la que sigue se llama Pinball Magic Accessory. Es un accesorio para iPhone que salió este año. Y bueno, la verdad me deja sin palabras. Realmente lo que es como una cajita de plástico en la que tú metes el iPhone y se convierte pues en uno de esos juegos como de arcade, de esos viejitos en los que te parabas enfrente y jugabas pinball, pero sí, con tu iPhone adentro. Sí, está medio espantoso.
Espantoso, no manches.
Y el último que les traigo es el Sega Activator de Genesis Mega Drive, que salió en 1993. Y este también es un periférico que estaba como súper adelantado a su momento, aunque no tenía la tecnología para soportar lo que hacía. Que este era un anillo octagonal y los jugadores se tenían que parar en el centro del anillo para controlar algunos para controlar los juegos, ¿no? Y particularmente se utilizaba para juegos en los que tuvieras que luchar usando tu cuerpo, y es como, pues como el predecesor del Kinect, ¿no? Sin embargo, la tecnología no daba como para dar los resultados esperados y también fue un fracaso. ¿Cómo ven, chicos?
Está bien interesante recordar estas cosas.
Sí, sí.
Que
sí.
No tuve. Oye,
sí, yo tampoco, claro. Fíjate que hablando de gamers, por ahí en el episodio 54 me comprometí a traerles un review de los juegos de video que presentó Ángel en el 54 de Open Source. La verdad es que no lo traigo, pero les prometo que en el 57 se los traigo. El simulador de vuelo y todos esos que tú platicaste en el 54, les prometo que se los traigo por ahí en la próxima semana.
Órale.
Y también, fíjese que ya salió el Office 2011 para Mac. También les platico cómo me fue. Muy bien, ¿eh? Me gustó, pero ya les platico en el 57 cómo lo veo. Tiene una gran desventaja. Gran desventaja. Lo demás me pareció muy bueno, pero tiene una gran desventaja.
¿Cuál?
A mí me gusta, ¿eh?
Les platico en el 57 cuál es la gran desventaja que veo del Office 2011 para la Mac. Pero en fin.
Ok.
Bueno, viene mi querida D.
Yo les voy a platicar algo que tiene que ver un poco con todo esto de la tecnología para discapacitados. Pero esto es un nuevo lector de pantalla para personas invidentes. Resulta que en Australia dos personas, bueno, de nombre James Day y su colaborador Michael Curran, de la Universidad Tecnológica de Queensland, desarrollaron un programa que es gratuito, es de código abierto, se llama NVDA, que es Non-Visual Desktop Access, y tiene una voz sintética que lee las palabras en la pantalla del ordenador al mover el cursor sobre ellas. Ya hemos visto pues varias cosas similares, pero bueno, este tiene algunas diferencias importantes que ayudan a las personas invidentes a pues poder estudiar, por ejemplo, a los que necesitan estar leyendo una serie de manuales, ciertas cosas. Bueno, todo esto está desarrollado por estas personas que, por cierto, son invidentes. Entonces ahí es un punto bastante interesante porque basan el desarrollo en su propia experiencia. No sé si ya han escuchado de este software ustedes.
No.
Bueno, nada. Pues este tipo de lectores típicamente son caros y ahora se pueden descargar desde internet en una página que les voy a dar ahorita. Y además lo pueden guardar en un USB y llevarlo a cualquier otra computadora. Tiene que ser una PC. Y bueno, pues sin necesidad de instalar el programa lo pueden usar. Entonces a mí se me hace que estas cosas de la tecnología que ayudan a personas que tienen ciertas discapacidades es bastante importante, ¿no? Este software ha sido traducido ya en 27 idiomas y pues es por el voluntariado de traductores, no hay ninguna paga. De hecho, cuando descargas el software, ustedes pueden hacer alguna donación, porque pues estas personas lo desarrollaron sin ningún fondo económico. Me parece que por ahí Mozilla les dio alguna gratificación, pero...
Un billetillo,
exactamente. Y bueno, hasta la fecha tienen como 50,000 descargas aproximadamente. Así que si les interesa, conocen a alguien que tiene algún problema de vista o ustedes mismos lo requieren.
O tiene vista cansada como Raúl Mitre. Bueno, exacto. Está bien.
Yo creo que aplica así para muchos casos, no necesariamente que seas invidente, ¿no? Pero pueden ir a www.nvda-medio-project, que es project con j.org. Y ahí pueden descargar el software y encontrar un poquito más de información sobre este lector.
Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ojalá, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a contactarlos a ver si los podemos invitar, ¿no? Para que nos platiquen más de este tema, ¿no?
Sí, vamos a tratar. Ellos están en Australia y bueno, pues vamos a tratar de conseguir por ahí alguna entrevista o algo.
A traer a las gentes de que es NV de Víctor de A, ¿no?
.com. Así es, ajá. Uh-huh.
Pues ya lo tiene usted. Bueno, pues vamos a la sección más importante del programa, que es la sección de saludos de la audiencia. Viene mi querido Leo, aviéntatelas.
Podemos empezar con los saludos de la audiencia que fueron colocados en vuestro portal de Facebook. Sí. Agradecemos a Daniel Curtis Bello, el cual menciona que gracias, queridos Tecnocasters, me sirvió de mucho su orientación para su iPod. También tenemos a Rodolfo Fernando Díaz. Hola. Nos dice, hola, no sé si ya hayan hablado sobre esto, pero me interesa saber lo que piensan sobre el Google TV. Ojalá y en un futuro JD que tiene el Google TV ya de venta en los Estados Unidos, pues ahora con el bono anual que se de Navidad que se compre Google, que nos diga pues si vale la pena, ¿no?
El bono anual que tengo que pagar, bueno, ok, ajá, muy bien.
Ahora, no, ahora que empiezas a ver a los Teletubbies en el Google TV.
Sí. Les platico para el 57, les platico para el 57, no hay tos.
Ah, sí, olvídate, JD, ya todas sus películas que te gustaban, ya todas van a ser Pixar, y así hasta dentro de 25 años.
Clasificación doble A.
Sí, qué cosa. Exactamente, sí.
Voy a tener que comprarme de esos, ya sabes, ¿no? De esos lentecitos para los aviones, que le conectas al iPod, iPad, lo que tengas, y lo puedes ver tú con tus audífonos, y así nadie te... Aunque si no, no voy a poder ver nada. Pero no, les platico algo del Google TV la semana que entra, claro que sí.
Y de la última otra vez, Rodolfo Fernando Díaz, also known as Granola Munching Tree Hugging Díaz, dice, by the way, ¿es cierto que son pro Apple y pro Xbox también? Bueno, pues sí, ustedes sí, ¿no? Bueno, a todos.
Sí.
No, yo le voy a hacer tres.
Todos, no.
No, para nada.
No.
Nunca se nota, claro. Bueno, saludos a Rodolfo Fernando Díaz. Viene mi Leo.
Sí, luego de parte del Twitter tenemos varios. Uno es el señor, si me equivoco me corrigen, del señor Jorge Amado, y copia J.R. Mitre y dice: Raúl, yo también te escuché en el último Tecnocasters. Muy bueno por tu conducción. Le está serruchando el piso a Guevara, a JD. Ay.
Ciertamente.
En mi
punto. No, ¿cómo crees?
Iba a faltar dos semanas, pero mira, regresó luego.
De volada, dije. No vayan a correr aquí.
No, es el desorden que traíamos ahí, Lore Ángel y yo. Digo, no, tengo que regresar. Mi amor, te quedas con la niña, ahorita vengo.
Sí, claro. Escuches el 55 para que sepa lo que estamos hablando. Sí.
Y de hecho,
gracias, Jorgito, tú más por escribirnos. Gracias, Jorgito.
Sí, hay qué bueno que regresaste, JD, porque en mi pueblo le dicen... Nadie sabe para quién trabaja.
O sea, sí, es claro.
Mitre. Y también tenemos otro Twitter del señor Daniel 5, en el cual tiene un hashtag que dice descargando podcast de Tecnocasters, ambos con hashtags para que estén ahí en los trends. Y luego tenemos un siguiente Twitter de mi humilde servilleta.
De ti para nosotros, ajá.
De mí para ustedes. Obviamente para Tecnocasters et al. Los demás no tienen sentido, lo importante es el Tecnocasters, en donde encontré hace una semana el artículo de RIA, de la Record Industry American Association contra Jamie Thomas, y que después básicamente dice que Jamie Thomas, después del tercer juicio, ha sido condenada a pagar $1.5 millones por descargar, no, por compartir 24 canciones.
¿Qué tal?
Espero que haya estado muy buenas.
Sí, espero que de perdido hayan sido jugosas las canciones, ¿no?
Eran chistes
de Polo Polo. No, qué bueno. Pobrecita, qué horror.
Pues imagínate, sí, no, si pasara la RIA ahí por la casa de Raúl, no, hombre, le embargan toda la cuadra.
Sí, no.
¿Es cierto, Mitre?
No, encañonado en el suelo. ¿Y quién es ese Juan? Suelta los nombres ahorita.
Luego, Jesús Ramírez.
Y finalmente, el último Twitter del señor Jesús Ramírez 257. Que le dice a Tecnocasters, ¿por qué ya no salen los nuevos episodios de Tecnocasters en el BlackBerry Podcast? El último fue el número 52, ¿alguna idea?
Ah, caray. Es donde le tenemos que preguntar a unos amigos que tenemos por ahí en BlackBerry que qué onda, ¿no?
Sí.
Hay esa gente de BlackBerry.
Sí, qué barbaridad.
Tenemos que usar otras influencias ahí, correcto.
Así es, definitivamente. No, pero ¿sabes qué, Jesús? Tengo entendido que fue un glitch por ahí de unos servidores o alguna cosa del RSS. Tengo entendido que ya está resuelto, ¿eh? Si no, bueno, pues ahí tocaremos a fuertes influencias que tenemos por ahí en RIM para que nos echen la mano y resolver este asunto prácticamente ya.
A ver si nos escuchan.
Así es. Mi querida Lore, viene. Estadísticas y formas de contacto.
Estadísticas, 52,600 descargas, gracias, en 79 países. Gracias a todos. Y formas de contacto, nos pueden encontrar en nuestra página web, www.tecnocasters.com. Nos pueden escribir a preguntas@tecnocasters.com. Nos pueden llamar por teléfono y dejarnos un mensaje o cantarnos en teléfono o cualquier cosa que ustedes deseen. En México, marcando con la 55, el 5321-6363, y para Estados Unidos, Canadá y Europa, el 1-478-227-8377. Y por supuesto también nos pueden encontrar en www.twitter.com/tecnocasters/nosotros para seguirnos a todos, /H. Durán para seguir a la Super Sargento que ya está de regreso,
Bien, bien.
Diagonal Guevara JD, que seguramente ya no les va a hacer caso porque ahora tienes pañales que cambiar.
Ya me tengo que ir a cambiar pañales, ciertamente.
Diagonal JR Mitre para seguir a Raúl Mitre. Diagonal Ángel Monjaraz para seguir a Ángel. Diagonal L Galán para seguirme a mí. Y si quieren seguir a los señores de Operación Cobija, es Diagonal Operación Cobija.
Bueno, pues ahí lo tiene usted rápidamente. Los saludos y la despedida. Mi queridísimo Leo, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
A todos y cada uno de sus escuchas. Y me uno a todos ellos y les agradezco este proyecto, el cual hacen una vez a la semana, que nos mantiene informados de una forma muy amena con las últimas tecnologías que podemos adquirir en el mercado.
Muchas gracias, mi Leo. Mi querida Lore Galán, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
Pues a Donete, por supuesto.
¡No, hombre, Donete!
Todo lo que hace por no perder fans, Lorena. Qué
sí, así es.
Lo que hace uno, sí, lo sé.
Sí, claro, 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 claro.
No, espérate, perdón, pero si puedo decir algo, le mando un verdadero saludo y abrazo a Fabián. Hermano, mis respetos, a andar aguantando candela con el cuero de señora que tienes, eres todo un monje tibetano. Yo no podría.
Exactamente, exactamente.
Bueno, saludos a Fabián. Mi querida Idea, ¿quién quieres mandar saludar hoy?
Yo le quiero mandar saludos a Patricio Bruno, en Argentina, que por ahí nos andaba echando porras en Twitter. A Daniel Eduardo, que es Daniel-5 en Twitter, que también... está siempre al pendiente de lo que sucede acá en Tecnocasters, a Itari Miranda de Operación Cobija, y
cúmplele.
No, yo ni me acabo de enterar que tengo compromiso ahí, pero voy a cumplir con Operación Cobija, ¿cómo no? Y por supuesto el Güero 80, que como siempre está fiel en la transmisión en vivo.
Gracias, Güero.
Bien al Güero 80, Bien al Güero. Usted puede seguir al Güero 80. ¿Cuál es el Twitter del Güero 80? Que nos lo mande de volada. Un saludo a Lalo Toski, que nos mandó ahorita que nos estaba entrevistando Jesús Ramírez, que dice que no proyectemos tanto, que al final del día, el mundo se va a acabar en el 2012, claro. que ¿por qué le hacemos tanto de emoción?
Exacto.
Y por ahí nos manda una liga en gizmología.com, la cual vamos a ver y se las platicamos en el 57, ¿no?
Bien.
Ok.
Bueno, muy bien. Bueno, pues le agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Le agradezco mucho a Leo Hernández Stevens que por fin se haya animado a poder colaborar con este programa. Vientos, mi Leo, qué bueno que estuviste. La verdad, nos encantó tenerte.
Muchísimas gracias.
A mi querida Lore Galán, que ya sabe usted, es la señorita rating, del rating. Llegó Lore Galán, nos subió el rating. Ya se va y nos va a bajar. Mi querida Ede Durán, que nos encanta que haya estado con nosotros. Mi querido Raulito Mitre y Ángel Monjaraz, que se tenía que ir más temprano y bueno, se quedó a toda la transmisión. Le agradezco mucho que nos haya acompañado. Escúchenos el próximo lunes, que ya va a ser casi Día de Gracias, ¿no? ¿Qué día es Thanksgiving? Ya no me acuerdo.
25. Los que vimos en Estados Unidos.
El 25. Bueno, pues nos escuchamos el próximo 22 de noviembre aquí en el Tecnocasters número 57. Soy Juan de Dios Guevara, que se la pase de pelos. Pórtese muy bien y... coma rico.
Bye.
Bye. Bye. Saludos. Bye.
Adiós.